Bienvenidos a Ley Foro Cripto Derecho, un programa donde discutimos las intersecciones entre el derecho y la tecnología blockchain. Este podcast ha sido traído gracias a la Comisión de Tecnología del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Las opiniones vertidas en este episodio son exclusivamente de los partícipes, no representan necesariamente las opiniones del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ni constituyen asesoría legal. Para comentarios, sugerencias o auspicios, puede contactarnos escribiendo a podcast@capr.org o visitando tecnocaapr.org. Saludos y muchas gracias por prestarnos un poco de su tiempo nuevamente. Este es el podcast oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Ley Foro. Le habla el licenciado Andrew Mercado Vázquez, presidente de la subcomisión sobre blockchain. Y hoy me acompaña el vicepresidente de esa subcomisión, el licenciado Josué Castellanos. Hoy vamos a estar hablando de un tema interesante, un tema que yo diría no se ha tocado mucho porque es que no ha madurado, para ser honesto. Y es el tema de lo que son los CBDCs, los Central Bank Digital Currencies, que así se conocen en inglés. Y vamos a estar hablando más o menos de lo que nosotros pensamos que pueden ser algunas consideraciones legales que pueden surgir en el camino en el momento que se implemente esta cosa que se llama un Central Bank Digital Currency. Más o menos esa es la idea, ¿verdad?
Por ahí va la idea, Andrew. Primero que nada, saludos a todos los que nos escuchan. Y sí, tienes razón, Andrew. Verdaderamente esto es algo que todavía no está implementado. Todos los países, o por lo menos la gran mayoría de los países, están en la carrera de implementación. Hoy, a ciencia cierta, podemos decir que quien lleva la delantera en esta carrera es China.
Sí, sin duda.
Y los países europeos ya también están bastante adelantados y haciendo sus pequeñas pruebas. Quizá un poco más que Estados Unidos, pero tampoco Estados Unidos se queda atrás. Tenemos unos nuevos sistemas que van entrando próximamente en funcionamiento, como por ejemplo el conocido FedNow, sí, que viene siendo un sistema de transferencia de dinero automáticamente, instantánea, pero regulada por el mismo gobierno federal y no por instituciones bancarias, que sería lo usual, ¿no? Lo que conocemos. Instituciones que hacen ese mismo negocio, como PayPal, por ejemplo, sí, como por ejemplo
Venmo, Zelle, también.
Venmo. Son varias de esas alternativas que existen en el mercado. Y el gobierno federal está entrando en esta misma carrera de competencia, que no parecería una competencia. Si tú entiendes algo distinto, lo puedes decir, pero para mí, cuando el gobierno federal dice que va a entrar en alguna parte del juego, siempre suelen tener la delantera.
Usualmente, pero antes de entrar en esos temas en más detalle, hay que cubrir las bases generales. Y lo más básico sería, ¿qué es esto de un Central Bank Digital Currency? O en español, una moneda digital del Banco Central. Y esencialmente lo que podemos decir o lo podemos definir como una moneda digital emitida por el Banco Central, que es moneda de curso legal en forma digital. Así que en el ejemplo que estás trayendo, Josué, de Estados Unidos, sería un dólar estadounidense, americano, pero en su forma 100% digital. Y antes de que empiecen las personas a reaccionar, pero si ya hay versiones digitales del dinero, esas son las cuentas de banco que tenemos, esas son las transferencias, o sea, eso es cierto, pero a diferencia de esas versiones digitales, un CBDC, Central Bank Digital Currency nuevamente, o moneda digital del Banco Central, es más allá de simplemente un número en una pantalla. Es en esencia una dimensión digital, pero ya que se puede atribuir unas características propias a cada una de estas monedas. A diferencia de lo que sería simplemente una suma de números en una cuenta de banco, nosotros podemos decir que cada una de esas unidades digitales de moneda digital de curso legal se le asigna casi como si fuese un sello propio, y podemos entonces seguirle rastro a cada una. Imagínese que es el equivalente a lo que no podemos hacer hoy día, que es rastrear cada dólar en papel, porque tienen un
número de serie.
Pero ahora mismo el gobierno federal no puede decir dónde anda el peso que yo le entregué a la persona que me vendió la botella de agua. Pues una moneda digital de este calibre que estamos discutiendo hoy día daría esas facultades, y es entonces la distinción entre simplemente sumar digitalmente una cuenta de banco con dólares versus esto que estamos diciendo, que son como tal unidad que se pueden rastrear, que se pueden atribuir unas características particulares en cada unidad.
Correcto, Andro. Yo estoy de acuerdo contigo en esa definición, pero pienso que quizá las personas que nos están escuchando, quizá necesitarían un poquito más de historia y trasfondo, ¿no? De dónde estos procesos económicos y de monetarios provienen, ¿no? Quizá para poder digerir lo que es un CBDC, en esencia tendríamos que remontarnos a las primeras monedas. Y en un comienzo, en la humanidad, teníamos lo que conocíamos como los commodity currencies. Y los commodity currencies no son otra cosa que oro, plata, diamante, cualquier material de valor que se utilizaba para intercambio, ¿no? Por bienes, servicios, etc. Y por muchos años, esa fue el estándar, ¿no? De económico de muchos países.
Claro.
Posteriormente vino un cambio, ya te diría unos 100 años hacia atrás, en donde se comenzó a utilizar a gran escala a nivel mundial el papel moneda.
Claro.
Y sabemos que los chinos inventaron el papel moneda, históricamente, pero este papel moneda estaba respaldado con commodities como oro, plata, cobre, que se reservaba, ¿no? En, valga la redundancia, en grandes reservas para sustentar el valor de la moneda. Y esto todo el mundo pues sabía y conocía que este era el sistema y era regulado por el gobierno, pero definitivamente comenzaron a convertirse en sistemas económicos que perdían, poco a poco, paulatinamente perdían la efectividad de ser y mantener un valor a largo plazo. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, nace este concepto que también sigue siendo antiguo, pero sigue siendo un concepto de lo que son, por ejemplo, los public ledger money. Y hay un ejemplo bien antiguo de esto, que son los llamados raystones o los facestones, que se proliferaron mucho en Micronesia, por ejemplo, en donde era una piedra redonda, gigantesca, y todo el mundo sabía que le pertenecía a la piedra. Y la persona que quería intercambiar o comprar una casa, el ganado de otra persona, le atribuían un valor a estas piedras gigantes y todo el pueblo sabía de quién era la piedra. Así que se cambiaba esta piedra por el bien, por el servicio que entonces se deseaba comprar. Se reunía el pueblo y se le decía, miren, yo le estoy comprando todo el ganado a fulano. Y le traspasaba la piedra frente a todo el mundo y era público. Permanecía públicamente en la memoria de todas las personas y lo convertía en eso mismo, en un ledger público donde todo el mundo podía dar fe de eso. El ejemplo moderno es Bitcoin. Literalmente todo el mundo puede ir a revisar el ledger y decir de dónde proviene el dinero, qué transferencias han ocurrido y sigue siendo público. Pero eso no es lo que pasa con los CBDCs.
Correcto.
Ahora, los CBDCs son otra nueva categoría conocida como los Private Ledgers Money, en donde ahora es el gobierno central de los Estados Unidos y el Banco Central de los Estados Unidos el que va a controlar entonces dónde se registran esas transacciones. Y eso no va a ser público, va a ser privado. ¿Y va a ser controlado por quién? Por las personas que estén con autoridad en esa institución. Y eso es lo que crea las controversias que vamos a estar discutiendo, porque al ser controlado, no ser descentralizado como lo sería el Bitcoin, por ejemplo, que todo el mundo puede ir a revisar que las transacciones estuvieron realizadas en X fecha y por X cantidad hubo una transferencia de una persona a otra de manera pública y que todo el mundo pueda dar fe de eso y no es alterable porque nadie tiene el acceso a alterar esos ledgers, no tenemos el mismo beneficio en los private ledgers como lo sería la implementación en los casos de los CBDCs.
Exactamente, y lo que sucede con eso, y es algo que vamos a estar discutiendo un poco más a fondo, es que estamos dando, o el gobierno en este caso está recibiendo una herramienta a mi juicio sin precedentes, y una herramienta de rastreo, una herramienta de acumulación de información de los individuos y de las masas, que yo no creo que hay manera que una persona, ni un abogado, ni cualquier otra persona pues, que tenga un conocimiento sobre derecho constitucional pueda armar un argumento para pensar que al momento de desarrollarse la Constitución y todos los casos que han interpretado la Constitución, se ha tomado en cuenta la posibilidad de surgimiento de una herramienta como esta. O sea, los CBDC no son algo que nosotros podamos comparar, no tenemos un marco de referencia. Sí, quizá lo más cercano que se me ocurre es la acumulación de información que sucede cuando nosotros usamos plataformas mediante la Internet. Que nosotros pues interactuamos en la internet, esas interacciones son grabadas, pues, pero eso son entidades en su mayoría privadas que manejan entonces esa información a base de los términos y condiciones que los mismos usuarios se comprometen. Y es en esencia, quizás no de facto, porque hay un argumento de que esas plataformas se han vuelto obligatorias si uno quiere tener algún tipo de dimensión digital. Pero desde el punto de vista práctico, es voluntario. O sea, cuando nosotros entramos a estas plataformas que acumulan nuestra información y que desarrollan una idea digital de quiénes somos como individuos, eso es porque nosotros lo estamos haciendo voluntariamente y estamos bajo aviso, básicamente, porque hemos aceptado esos términos y condiciones que yo sé que la inmensa mayoría de personas ni las lee. Pero
yo pienso que nadie las lee.
Es muy probable que nadie las lee. Pero sigue siendo una, ¿verdad? Un resultado de una acción voluntaria. Esto no va a ser voluntario, por lo menos desde el punto de vista del gobierno federal, si eventualmente se convierte en el único curso legal. Esto sería una plataforma en blockchain, básicamente. Como mencionaste, sería un blockchain privado, controlado y centralizado, que para muchas personas va en contra del ethos de lo que es el desarrollo de blockchain en primer lugar. Y va a ser esencialmente una fuente de información riquísima para la persona o para el grupo de personas que estén al mando de este tipo de programa, de este tipo de proyecto, para poder desarrollar una idea clara de quiénes somos a nivel individual, porque nosotros somos, por lo menos dentro de un sistema capitalista como el que vivimos, nosotros en gran medida somos lo que consumimos.
Correcto.
Así que a la medida que yo pueda enterarme de lo que tú compras, cuándo lo compras, a quién le compras o a quién tú le donas dinero o a qué membresías tú pagas o cuáles son las personas a las cuales le das más dinero o todas esas interacciones económicas que tenemos a diario, pintan una imagen bastante detallada del individuo. Y ya hoy día, la información que nosotros regalamos, básicamente, las plataformas sociales de la Internet, permiten que los individuos que tienen acceso a esa información puedan proyectar nuestro comportamiento hacia el futuro. Así que el gobierno podría ponerse en una posición aún más poderosa porque va a tener una abundancia de información aún mayor. Y ahí entramos entonces a consideraciones legales como son las consideraciones constitucionales que vamos a estar mencionando más o menos. No sé si quieras añadir algo de medida introductoria antes de lanzarnos.
No, pero me gustaría comentar sobre lo que estás mencionando.
Claro.
Estamos viviendo una etapa del desarrollo humano, de la sociedad humana, en donde ahora mismo el gobierno, en este caso el gobierno federal, va a tener exactamente el mismo tipo de información que tienen las corporaciones grandes como Facebook, como Instagram, uh-huh. Y que en gran medida se basan en ciertos algoritmos y en ciertas predicciones por el comportamiento, uh-huh. Pero aquí el gobierno federal va a tener toda nuestra vida grabada en cuestión de gastos, consumo, cosas que consumimos, preferencias incluso, entre en lo que invertimos, no invertimos. Y eso pues puede traer ciertas preocupaciones al ciudadano común, especialmente en el aspecto de privacidad.
Muy, muy cierto. Y dentro del aspecto de privacidad, y no vamos a entrar mirando esto desde el punto de vista de la Constitución de Puerto Rico, por ahora, claro, eso se debería considerar eventualmente, pero por lo menos lo más apremiante sería verlo desde el punto de vista de la Constitución de Estados Unidos.
Correcto.
Desde el punto de vista de un análisis constitucional del derecho a la privacidad, pues cambia, pero lo más básico es que el gobierno va a tener un acceso a información y a la medida que esa información se vaya acumulando, no hay indicios, por lo menos hoy día, que el gobierno federal esté dispuesto, porque no lo hace actualmente, a divulgar cuánta información tiene.
De hecho, ahora mismo no pueden. Hay unas leyes que se pueden, se puede levantar precisamente contra la divulgación de información privilegiada, en estos casos definida como información privada, ¿no? Contra particularmente el gobierno. Y este tipo de legislación no solamente regula la banca, regula también todas aquellas instituciones gubernamentales que manejan o tienen algún grado de interacción con los movimientos de cuentas y cierta información privilegiada de consumidores en su nivel financiero. Pero ¿qué pasaría entonces si existe la gran excepción? Porque ya el gobierno tiene toda la información.
Claro. Preparándome para esta conversación de hoy, pues recurrí a mi biblioteca y abrí un libro, Derecho Constitucional de Puerto Rico, de José Julián Álvarez González. Toda persona que estudie Derecho, que estudió Derecho o que esté estudiando Derecho en Puerto Rico, lo más seguro ha visto o ha comprado este libro. Yo pues me puse a hojear más o menos para poder refrescar la memoria, y cuando veo el capítulo sobre otros intereses de intimidad, veo que hay una dimensión de información, confidencialidad de comunicaciones, control del cuerpo, etc. Y en la modalidad de intimidad en la información, y ahora estoy leyendo directamente del libro, la modalidad de intimidad en la información de la persona no se ha definido adecuadamente. Sus parámetros aún no se han fijado, probablemente debido a la existencia de leyes que reglamentan el uso de la información obtenida por el gobierno. El derecho de acceso a la información a base de la libertad de expresión, al igual que la modalidad de intimidad en la información, no se ha desarrollado plenamente en la jurisprudencia federal. Estas leyes, en la medida que cumplen con las garantías mínimas del derecho a la intimidad en la información, reducen el riesgo del mal uso de los datos personales de los ciudadanos. En las jurisdicciones donde el acceso a la información personal está adecuadamente reglamentado, el riesgo de informaciones indebidas en el derecho de la intimidad se minimiza. Esta situación hace que los ciudadanos tarden en cobrar plena conciencia de los grandes daños que pueden causar al infringírsele la libertad de controlar la información sobre su persona. Voy a dejarlo ahí. Pero básicamente lo que uno está entendiendo de un texto como este es que no hay actualmente, por lo menos desde el punto de vista federal, un andamiaje completamente desarrollado para que las personas se enteren. Yo, por ejemplo, que yo me entere actualmente, ¿Qué está en manos del gobierno federal en cuanto a su análisis hacia mi persona en particular? Yo quizás lo pueda pedir, yo quizás lo pueda averiguar de alguna manera, pero voluntariamente el gobierno federal no maneja la información que tiene sobre mí de esa manera. La retiene, la usa como la necesita usar para fines, esperemos, legítimos, pero... Lo que yo estoy tratando de desarrollar aquí es la preocupación que quizá esto de un CBDC traiga consigo la necesidad de desarrollar ese tipo de parámetro, o la necesidad quizá de algún tipo de parámetro que nos permita enterarnos sin que sea necesario una investigación de lo que tiene el gobierno en cuanto al consumo y en cuanto a quién yo soy como persona, si ellos van a permitir que estos CBDCs acumulen toda esa información, porque esa es otra cosa. Quizás el CBDC lo que viene es algo distinto a lo que nos imaginamos y va a ser una información bien limitada la que recopile. No creo que eso sea así.
Para nada, creo que voy a ser anónima.
Pero la idea que tenemos o que estamos presentando es que hay unos intereses que todos los individuos deberíamos tener en cuanto a la información que tiene o que conserva el gobierno sobre nosotros. Pues dejar eso como está y añadirle entonces una dimensión de un CBDC, pues yo creo que es ya echándole gasolina a ese fuego y creando una situación problemática entre los ciudadanos y ante el poder del gobierno federal. No sé si lo ves igual.
No, yo quizás soy un poco más optimista con respecto a la implementación de leyes que protejan a los consumidores y protejan ciertas transacciones, ¿no? Uh-huh. Pero tienes un punto bien válido. Lo único que hago es la aseveración por el hecho de que tengo que reconocer inevitablemente que hay varias leyes que sí permiten la divulgación de esa información y que por lo menos las personas obtengan conocimiento de qué información el gobierno retiene sobre ellos. Y una de las leyes es el Freedom of Information Act,
que claro, está disponible, sí, el FOIA,
precisamente para eso.
Pero lo tienes que pedir.
Exacto. Y no son tan eficientes. Y por experiencia te puedo decir que nunca se tardan el término que tienen para contestar un FOIA request. Generalmente se tardan bastante más. Y generalmente vamos a tener que recurrir al Tribunal Federal para entonces obtener radicar una demanda para que nos den una orden de divulgación de esa información solicitada, siempre que obviamente no se cumplieron con los requerimientos del FOIA, ¿no? Uh-huh. Pero otra de estas leyes dentro del mundo de la banca y lo que viene siendo la información financiera de las personas es una ley que se llama The Right to Financial Privacy Act. RFPA, y en esencia esta ley, este derecho a la privacidad de información financiera, en lo que le pone al gobierno federal precisamente son ciertos pasos a seguir antes de solicitar la información de los consumidores, por ejemplo, y le da también una serie de pasos a la institución financiera que está haciendo las divulgaciones o que va a hacer las divulgaciones de cosas que tiene que informarle a esta persona que están investigando previo al release de la información.
Eso, pero son las instituciones financieras.
Sí, lo que la pregunta sería es, uh-huh, ¿estas leyes que ya tenemos que nos protegen y que protegen el sistema actual, uh-huh, van a seguir en el mismo funcionamiento y aplicabilidad dentro de la implementación de los CBDCs?
Yo no creo. Yo de verdad creo que estamos ante una situación novel y lo que tenemos para defendernos de una herramienta que quizás acapare o llegue demasiado, se sobreextiende y se forme más bien una herramienta de control, es la Constitución.
Definitivamente.
Sí, porque, por ejemplo, volviendo a lo que es el tema del manejo de información de las personas desde el punto de vista de la Constitución, es lo siguiente, y cito de nuevo: el derecho a intimidad en la información personal tiene varias modalidades y vamos a enumerarlas. Número uno, adquisición de esta información por el gobierno, que es lo que estamos hablando ahora mismo. Correcto. Casi, solamente que en este caso el consumo y la actividad, pues básicamente uno se lo está dando, se lo está regalando. Número dos, retención prolongada por el gobierno de la información adquirida. ¿Cuánto tiempo el gobierno estaría almacenando esta información? Si vamos a usar blockchain como lo conocemos hoy día,
es eterno,
es inmutable. O sea, en ningún momento yo voy a poder alterar mi historial de consumo. Así que eso es una preocupación que también se tiene que tomar en cuenta. La tercera es la divulgación de esa información a terceros o a otras agencias de gobierno sin el previo consentimiento del ciudadano afectado. Yo, pues, como consumidor, puedo participar, quizás voy a un evento, uso un CBDC para comprar una entrada a un evento que quizás no le guste tanto al gobierno local, y el gobierno federal quizás comparta esa información con agencias del gobierno federal, local. Estamos viendo quizás una fuente de información tan y tan amplia y no se limita exclusivamente al gobierno federal.
So que estamos entrando quizás a discutir cuál sería el grado de control sobre la información y cómo puede afectarnos a todos, uh-huh, tras su implementación de los CBDCs en este caso. Uh-huh. Y yo soy de los que piensa que ese grado de control va a tocar muchas más facetas de la vida del ser humano y de los ciudadanos, porque precisamente toda la estructura detrás de un CBDC permite no solamente un control de información, sino permite otro tipo de control. ¿Tú te imaginas tú yendo a tu banco a pedir, por ejemplo, un préstamo? Uh-huh. Y generalmente tú tienes tus planillas, tienes talonarios de pago, quizá te pidan uno o dos estados de cuenta para corroborar que tengas, uh-huh, fondos, Pero ¿qué tal si de momento comienzan tanto las instituciones bancarias o quizá un futuro patrón en una entrevista de trabajo que te diga, ok, necesitamos ver tus últimos 5 años de gastos y de comportamiento porque todo está registrado en un ledger inmutable controlado por el gobierno? Para mí eso sería mucho más preocupante y sería un elemento de control increíble, tanto para el gobierno, como para muchos otros sectores de la ciudadanía, por decirlo de esa manera, de la
Claro.
sociedad. Y sí, yendo pues obviamente a lo que sería el manejo de la información, yo no creo que nadie vaya primero ni a promover una ley que faculte al gobierno para borrar toda la información cuando le pueden sacar un beneficio bien bueno a largo plazo, especialmente si conocen las tendencias de la población que están gobernando.
Claro.
Y su forma de y la forma más sencilla de hacerlo es saber en qué gasta, en qué consume, qué no le gusta, qué tipo de gastos no realiza. Y se puede hacer un estimado incluso hasta por sectores específicos, ya sea raza, género y todo lo demás. Verdaderamente no entiendo que es un problema que se debe contestar antes de la implementación de este tipo de sistema.
Y claro, todos estos son supuestos. Nosotros todavía no tenemos una idea clara de cómo va a ser un CBDC en Estados Unidos. Hay proyectos, como mencionaste, el proyecto en China, que tiene entonces ya un desarrollo más maduro. Hay otros proyectos como Canadá, que tienen Project Jasper, creo que se llama. Y está el euro digital, que también pues, en la eurozona pues, se va a proliferar. En Estados Unidos no tenemos todavía un modelo bien claro y definido de cuáles son los parámetros que van a seguir los CBDCs ahí, pero tenemos entonces una idea más o menos debido a que un CBDC al ser básicamente un producto de un blockchain permite una programación y esa
También.
es la otra dimensión que se le tiene que añadir a este análisis, que es que por primera vez en la historia se va a poder programar al dinero su uso o o sus prohibiciones. Así que de manera anticipada, el gobierno puede decir, no me vas a comprar nada de X país, por ejemplo.
Es una posibilidad.
Y va a estar, sí, porque la tecnología lo permite. O sea, la tecnología de blockchain permite que tú puedas insertar ciertos puntos de data para que se pueda identificar una condición. Así que si yo digo que quizás el CBDC está fluyendo a X lugar o se está utilizando para pagar X comerciante y ese comerciante yo lo quiero sancionar como está pasando con Rusia y Estados Unidos, pues yo puedo decir a él no, o sea, no voy a permitir que fluya mi dinero, mi capital, o sea, mi moneda legal hacia esa persona y se puede programar, o sea, la dimensión técnica ya existe.
Sería un bloqueo económico programable.
Exacto. Desde un punto de vista así, si nos imaginamos algo de una distopia, puede ser entonces a
Un
un
bloqueo
nivel.
económico programable y
Sí.
puede ser real. Pero no tenemos que irnos al nivel internacional. Porque lo que me estás diciendo y lo que estás compartiendo con nosotros a mí me deja pensar. Entonces, ¿qué tal si el gobierno de momento me dice, te voy a dar unos fondos, pero tienes un tiempo de expiración para utilizarlo? Eso también es programable.
Sí, una expiración, claro.
Y entonces, siendo yo comerciante, y con esto de la pandemia hemos estado recibiendo los comerciantes ciertas ayudas del gobierno, hay muchas de esas ayudas que se utilizaron para fomentar la economía. Y es cierto, el gobierno te da dinero, en este caso serían CBDCs, ya viene programado con una fecha de expiración, así que tú tienes que utilizar el dinero sí o sí. Porque obviamente si no lo utilizas lo vas a perder automáticamente y se te va a ir de
Claro,
la cuenta.
claro, claro. Porque el CBDC se puede comportar similar a una criptomoneda, o sea,
Correcto.
puede tener esas dimensiones, no tiene que ser exactamente eso, pero nosotros ya vemos algunas criptomonedas que hacen lo que se conoce en inglés como un burn, que se
Correcto.
que
Se
queman,
queman.
queman literalmente, eliminan de circulación cierta cantidad de estas monedas para, así, ¿para qué? Para aumentar el valor de las que quedan. porque entonces hay escasez. Y es una escasez que se provoca por el burn. Pues no hay, o sea, otra vez, nosotros no estamos, no tenemos como tal una información que nos diga que por ahí va la cosa. Pero
las posibilidades existen.
Pero las posibilidades existen y además está, no hay razón por la cual debemos descartar estas posibilidades a priori tampoco. Así que quizás hay una dimensión ahí y quizás sea una dimensión positiva, dicho sea de paso, de que el gobierno pueda eliminar de circulación cierta cantidad de monedas.
Te puedo dar un ejemplo de cómo sería eso mismo negativo.
Dime.
Si yo tengo una cuenta de ahorro, está en CBDCs, y tengo 100 millones de dólares, pero el gobierno que quiere estimular la economía me dice, no puedes tener tanto dinero ahorrado porque eso afecta a la economía. Uh-huh. Porque no hay movimiento de capital.
O lo gastas o te lo quito.
O lo gastas o te lo quito. Tienes un mes para gastar 100 millones de dólares.
Exacto.
¿Cómo entonces trabajamos con eso?
Claro, eso es lo que iba a decir.
Ahí no sería tan positivo. Ahí sería bastante negativo para aquel que ahorra, por ejemplo.
Claro, pero eso es lo que iba a decir. Ahora, ¿me puedo imaginar yo algún político que se pare y proponga esa legislación? Pues imaginándonos que se tuviera que hacer legislación para ese tipo de movida. Pero el costo político sería altísimo, así que también es un factor que hay que tomar en cuenta. Realmente, ¿cuán viable sería desde el punto de vista de la legislatura que está compuesta por individuos que son electos y que requieren entonces ese favor político para volver a ser electos si lo quieren ser, que propongan medidas como esta? Yo no sé, pero la realidad es más rica que la imaginación, como decía un profesor mío en la Escuela de Derecho, y no hay por qué, como dijimos, descartar estas posibilidades. Deberíamos tenerlas en cuenta y pues tener una conversación madura sobre ello, porque lo que tú estás proponiendo, quizá, y aquí volvemos al análisis de constitucional posible, habría espacio para decir que eso es un taking desde un punto de vista quizá teórico, por lo menos.
Habría que enmendar todo el concepto de propiedad privada.
Exacto.
Para que no lo sea.
Porque me está prohibiendo el uso de mi propiedad. ¿Y qué más propiedad, qué cosa más cercana a nuestro concepto de propiedad que el dinero? Que está como que en mi cuenta de banco. O sea, otra cosa es que me lo embargue a consecuencia de yo haber hecho algún tipo de acto ilícito, o me digas que yo por mi asociación con un país enemigo de Estados Unidos, pues de momento me vas a eliminar esa partida por esa cuenta de banco que recibí de ese país o por mi asociación. Pero como tú estás planteando que literalmente es porque el gobierno tiene la capacidad de hacerlo, ve el beneficio económico para hacerlo y lo hace y te afecta como individuo.
Correcto.
Ya esa es una dimensión que no tenemos como tal un parámetro anterior.
De hecho, sería el sueño de cualquier tirano.
Sí.
Ese grado de control.
Sí.
Y no estamos hablando de que el gobierno actualmente sea tirano. Es la posibilidad de que en algún momento sus actuaciones puedan ser tiranas con este grado de control que hoy no tienen.
Que hoy no tienen, exacto. Que eso es lo que quizás nos aguanta en tener una idea más clara de qué va a pasar, porque yo no tengo duda de que esto se va a implementar. Los CBDCs van a ser lo próximo. Ya el gobierno de Estados Unidos lo está analizando y lo va a implementar, como dijimos al principio. Pero desde ese punto de vista, no tenemos una experiencia previa de una herramienta que ofrezca tanta información, tenga tanta influencia en la economía local, y en el caso de Estados Unidos, la economía global, porque todavía el dólar es la moneda de intercambio nivel global. Así que si eso cambia próximamente, pues eso sería otros 20 pesos, como dicen en la calle, pero actualmente todavía ese es la realidad. Y si viene un CBDC con esa dimensión de control a nivel internacional, pues no sabemos exactamente qué va a suceder, pero alguna influencia tendría. Dos puntos que quiero aclarar que son importantes. Una cosa son los CBDCs, como lo estamos mencionando ahora mismo, que son los CBDCs que utilizarían las personas particulares, las personas privadas como tal, o sea, los individuos.
Sí, el intercambio entre individuos.
Sí. Y otra cosa es el CBDC, que quizás se lo va a otorgar a las instituciones financieras. Eso se llaman wholesale. wholesale CBDCs y los que usarían las personas individuales serían los retail CBDCs. Así que van a haber clasificaciones, o por lo menos eso es lo que se vislumbra, que van a haber distintos CBDCs para distintas entidades o individuos. ¿Qué otras clasificaciones se podrían crear? No sabemos, pero tenemos un cuerpo de derecho constitucional que ve ciertas clasificaciones como altamente sospechosas. Así que eso es otra dimensión que hay que añadirle al análisis y tener presente una vez esto entre y se ponga a operar.
Aparte de que tenemos gobernantes bien creativos. Sí. Y eso puede abrir las puertas a que cualquier cosa verdaderamente se programe. Y el detalle aquí es que ya no va a ser algo como crear una estructura completamente distinta a la que tenemos cuando ya está creada. Es simplemente hacer un programa para programar el comportamiento específico de ciertas monedas. Y las posibilidades son infinitas. Ahí no sería especulación podernos a discutir ahora mismo cualquier tipo de opción. Pero la realidad es que puede pasar de todo, verdaderamente.
Sí, puede pasar de todo. Y nosotros estamos haciendo el análisis de manera bien liviana, obviamente, ¿no? No estamos profundizando, porque es que no está maduro todavía el tema. Estamos viendo lo que serían sombras de lo que viene, de lo que posiblemente puede venir. Y todo el mundo ya hoy día, me imagino, que por lo menos han escuchado de la inteligencia artificial y una de las herramientas más famosas de la inteligencia artificial, ChatGPT. Entonces yo conozco personas que usan ChatGPT para entender conceptos avanzados y pues esperan que ChatGPT pueda hacer esos conceptos digeribles para que ellos lo puedan entonces asimilar y estar informados. No tengo ningún problema con eso. Yo creo que es bien útil.
A mí me parece una herramienta.
Claro, siempre y cuando, como toda herramienta, se sepa usar. Yo hice el ejercicio de pedirle a ChatGPT que nos armara 5 argumentos basándose en la Constitución de Estados Unidos en contra de la implementación de los CBDCs.
¿Y cómo le fue? ¿Fue un buen abogado o fue un buen paralegal?
Pues yo diría que no estuvo demasiado mal, pero no estuvo muy bien tampoco. Voy a sintetizar los primeros 3. El primero fue limitaciones constitucionales al poder del gobierno. Me parece perfectamente válido que nosotros podamos considerar que un CBDC se extienda a esos poderes constitucionales, porque son, en el caso del gobierno federal, son poderes enumerados, son limitados. Así que si se extiende de eso, pues ahí hay un problema constitucional. El otro punto que trajo fue la protección de la autoridad monetaria. Muy bien, o sea, quizá hay una dimensión en ese análisis, no lo veo muy claro, pero quizá hay una dimensión en ese análisis donde podamos decir que un CBDC queda fuera de lo que se consideraba una moneda, fuera de lo que se considera dinero, y quizás se extiende más allá de del concepto de dinero y ya estamos entrando a un concepto de información distinta. ¿Sí? Okay, tenemos que crear quizás un concepto sui generis de lo que estamos trabajando. No sé si te parece lo mismo, pero eso fue la impresión.
Me da la impresión de que sí puede ser. Sería un punto bien interesante explorar a largo plazo en cómo eso se comporta, pero entiendo que los CBDC actualmente en cierta manera son una reacción del gobierno precisamente a controlar la moneda, porque pierde control desde el momento en que se crean el Bitcoin y los demás altcoins que han surgido en las diferentes blockchains, donde el gobierno no tenía control ninguno, al ser todos ellos o centralizados pero de manera privada o descentralizados totalmente. Entonces esta nueva movida no es casualidad. Estamos viendo de que la manera en que el gobierno quizá pretende particularmente proteger el control sobre la moneda es precisamente bajo la implementación de los CBDCs.
Y ChatGPT no dijo nada así.
Pero si lo analizas desde ese punto de vista, puede ser que sea un punto en contra de lo que ChatGPT nos está diciendo.
Claro, pero te voy a compartir lo que dijo ChatGPT sobre ese punto de autoridad monetaria. Cito: la Constitución otorga al gobierno federal el poder de acuñar dinero y regular su valor. Muy bien. La implementación de CBDCs podría interrumpir la autoridad monetaria establecida al potencialmente crear monedas compartidoras que podrían socavar la estabilidad e integridad del sistema financiero existente, el cual está confiado constitucionalmente al gobierno federal.
Por eso es que yo entiendo que es bueno revisar bien qué dice ChatGPT.
Porque es como...
Porque en esencia yo pienso que lo que nos está diciendo es que existe la posibilidad de que se creen otras monedas.
Claro, exacto.
El control, pero estamos partiendo quizá de la premisa equivocada. Uh-huh. Cuando decimos eso, cuando la creación del CBDC es precisamente para control del gobierno.
Exacto. Exactamente. El tercer punto que trajo ChatGPT es la posible violación de la cuarta enmienda. Y creo que este es el argumento más fuerte que trae ChatGPT, porque dice que la cuarta enmienda, como sabemos, protege a los individuos contra registros y confiscaciones irrazonables. La implementación de CBDC podría plantear preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de las transacciones financieras de las personas. Una moneda digital controlada por el gobierno podría potencialmente permitir una amplia vigilancia y seguimiento de las actividades financieras, lo cual podría infringir los derechos de la cuarta enmienda de los individuos.
Yo esa se la compro como, okay, como abogado.
No hay problema. Ahora, fuimos de algo tan valioso a algo bastante sólido y sí, ahora vamos a entrar a lo que yo considero ser pues unas aseveraciones que no tienen un fundamento muy sólido. La cuarta, que el cuarto argumento que trae ChatGPT es derechos de los estados y la décima enmienda. La décima enmienda de la Constitución reserva los poderes no específicamente otorgados al gobierno federal a los estados. Y aquí vamos a empezar con una payasada. La implementación de CBDCs a nivel federal podría invadir la autoridad de los estados individuales para regular sus propias monedas o sistemas financieros, interfiriendo potencialmente con sus poderes reservados. O sea, yo no sabía, Josué, y me lo está diciendo ChatGPT, que los estados pueden generar sus propias monedas.
Yo tampoco.
Eso es Nobel. Nobel,
para,
Nobel mí.
Para mí también.
Y la quinta es la posible perturbación económica. La implementación de CBDCs podría introducir perturbaciones económicas significativas afectando diversos sectores e industrias. La Constitución otorga importancia a la estabilidad y el comercio, y cualquier interrupción significativa del sistema financiero podría tener consecuencias imprevistas para la economía y violar el mandato constitucional de promover el bienestar general. Eso para mí es como como tratando de traer algo por la cocina.
No tengo comentarios.
Así que tengan en cuenta, colegas, si son abogados y aquellas personas que no son abogados, ChatGPT, tremenda herramienta. Nosotros acá en la Comisión de Tecnología lo tenemos en cuenta, pero como podemos ver, no es exactamente la fuente de lo infalible.
Un punto, quizá en la misma línea de lo que estás discutiendo, el gobernador de Florida ha llevado una campaña activa precisamente para prohibir el uso de sus ciudadanos de los CBDCs en el estado de Florida. Y esto es algo que ha estado bien interesante, especialmente ahora en el mes de marzo se anunció la aprobación de una ley, se firmó la ley el 12, más o menos, si no me equivoco, el 12 de mayo del 2023, en donde le están prohibiendo la entrada y uso en el comercio de Florida a los CBDC del gobierno de Estados Unidos. Pero esto responde precisamente a una instrucción que muchos estados recibieron y muchos comenzaron a implementarla directamente del gobierno federal, precisamente para facilitar el campo a la entrada de los CBDCs, en donde se incluyó, por parte obviamente de esta instrucción del gobierno, de que todo otro tipo de moneda digital fuera baneada, fuera prohibida, solamente dejando el uso exclusivo como moneda digital a los CBDCs. Y nada de esto, por ejemplo, lo que está pasando con el gobernador DeSantis, ocurre en un vacío, ¿no? Ya hay muchas fuerzas que están moviendo las diferentes cordones,
ficha,
¿no?
Sí,
la
sí.
Ficha para que precisamente a nivel nacional se adopte los CBDCs, pero tienen oposición, una oposición seria. Comenzando tanto por el gobernador de Florida y Ted Cruz, por ejemplo, que él tiene una postura también bastante firme en contra de la implementación no regulada del CBDC.
Bueno, Yo creo que lo que hemos hecho es esencialmente un análisis muy amena simplemente de lo que sería un CBC. Quizás más adelante, cuando surja esa implementación y eventualmente tengamos un cuerpo legal que podamos analizar, lo hagamos, sin duda alguna. Pero esto ha sido básicamente pues una charla sobre lo que podemos percibir lo que sería posiblemente en ciertas áreas problemáticas. Yo quisiera que todo lo que hemos dicho no se dé y que la implementación del CBDC sea lo mejor del mundo, pero no creo que sea así. Yo creo que va a tener problemas, va a tener dimensiones que van a atentar contra los derechos de los individuos y tenemos que tener en mente esas posibilidades para poder defendernos ante esa, ¿verdad? Esa herramienta que se puede convertir en una fuente de opresión o una fuente de por falta de un término distinto, carpeteo, que nosotros conocemos aquí por nuestra historia.
Definitivo, como mencionaba, es el comienzo, el sueño de todo tirano. Está
Exacto.
ahí. Es una herramienta que provee demasiado poder y no estamos diciendo que el gobierno va a ser tirano. Estamos diciendo que históricamente,
Ha sucedido.
a lo largo de la
Sí.
historia, desde que el hombre es hombre, la mujer es mujer, desde que existe el ser humano, tenemos que toda persona o institución que adquiere mucho poder tiende a la tiranía. Y es algo de qué preocuparse y en mi opinión requiere mucho análisis antes de su implementación, pero más que nada mucha legislación que proteja al consumidor y al ciudadano.
Estamos de acuerdo. Bueno, vamos a cerrar el episodio de hoy. Nuevamente, Josué, gracias por siempre prestarnos un poco de tu tiempo. Y yo creo que esto se va a extender. Eventualmente vamos a tener que visitar este tema nuevamente. Pero por ahora lo vamos a dejar ahí. A ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por prestarnos un poco de su tiempo. Y recuerden que esto ha sido el podcast oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Ha sido un placer.